Hechos 13. Si alguien necesita una Biblia, tenemos dos copias. Avísenos, porque vamos a usar la Biblia hoy día, como siempre, en nuestra iglesia. Queremos abrir nuestras Biblias y estudiar la Biblia. Hechos 13. Quiero seguir con la conversación que hemos tenido, no solamente esta mañana, pero la semana pasada, sobre misiones. Y hoy día, en este tiempo, quizá por los próximos 25 minutos, vamos a enfocarnos en Hechos 13, la iglesia de Antioquía, como un modelo de una iglesia misionera. ¿Puedo tener agua? Perdón. Gracias. Ahora sí. Hechos 13, y leen conmigo versículo 1, 2 y 3, ¿ok? 1, 2, 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llama Níger, Lucio de Cirene, Marien, el que se había creído junto en Herodes y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado, les impusieron las manos y los despidieron. Tenemos gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a aprender de esta iglesia de Antioquía. Ayúdanos a ser un buen ejemplo de una iglesia misionera acá en Antofagasta. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica las lecciones que hemos aprendido en esta serie de misiones y también los estudios que hemos escuchado durante los últimos años. Dios, ayúdame a comunicar bien este día y para animarnos a seguir tu ejemplo, nuestro Salvador y Creador. Ayúdanos, Señor, a hacer un buen testimonio a los demás, sal y luz en esta tierra. Te pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en Hechos 13 vemos un relato de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la iglesia, especialmente la iglesia en el primer siglo. Sucedió en la iglesia de Antioquía, donde los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Había en esa iglesia varios hombres quienes el Señor había enviado como profetas y maestros. Y a medida que los creyentes en la iglesia adoraban a Dios, el Espíritu Santo dijo en versículo 2, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Después, en obediencia al llamado al Espíritu Santo, pusieron sus manos sobre sus hombros, sobre estos dos hombres. Y esto fue una señal de su reconocimiento, de su de su responsabilidad como una iglesia y también de la unción de Dios. Enviaron a Pablo y Bernabé como misioneros, enviado por el Señor a comenzar lo que llegaría a ser el alcance misionero más importante en la historia de la iglesia. En la iglesia de Antioquía, las misiones nacieron de la iglesia local. Fue un modelo inspirado como la iglesia debería funcionar. Estos primeros misioneros recibieron su llamada en el contexto de una iglesia local, no en una conferencia misionera, no en el distrito, pero dentro de la iglesia local. El llamado vino a través de la oración, en el discipulado, en el ministerio de una iglesia local, en Antioquía. La iglesia en Antioquía tomó la responsabilidad de las misiones a poner sus manos sobre los misioneros antes de enviarlos. Esto significaba mucho más que darle dinero para la obra. Es parte, pero hay algo más. Hay algo mucho más profundo. Para la iglesia en Antioquía no había una separación entre la iglesia y su misión en el mundo. Ellos entendieron que ellos tenían la oportunidad y el privilegio de ser parte de la obra de Dios a través de la iglesia local. En Mateo 16, Jesús dice, edificaré mi iglesia. La palabra que usó Jesús para iglesia en griego es eclesia. Eclesia, un cuerpo de los que han sido llamados fuera. Esto es el significado de esta palabra eclesia. Un cuerpo de los que han sido llamados fuera. Este llamado es fundamental para la existencia de la iglesia. Quizás han escuchado que una iglesia es una iglesia misionera por lo que ha hecho para promover las misiones. La iglesia es misionera no por lo que hace, sino por lo que es en su esencia. La iglesia es misionera por su propia naturaleza, no simplemente por sus actividades. ¿No sabe que tenemos un tiempo de misiones cada año? Es como algo separado. No tiene que ver con la naturaleza de la iglesia, la esencia de la iglesia. Las misiones son una expresión de su esencia. Yo creo que la iglesia local es la agencia principal de Dios para las misiones al mundo. Esto no significa que no hay lugar para las agencias misioneras, pero deben existir para servir a la iglesia, no para hacer el trabajo de la iglesia. También creo que demasiadas iglesias le han dado la responsabilidad de misiones a las agencias misioneras, enviando dinero quizás o personas, y las iglesias piensan que ya estamos terminados con nuestras tareas. Escúchame bien, hay lugares para agencias misioneras, pero tiene que ver con un servicio a la iglesia local para cumplir su responsabilidad de enviar obreros al mundo. Hoy día quiero Quiero tener un enfoque en tres partes, sacando algunas lecciones, tres, sobre este modelo de una iglesia misionera. Las iglesias locales plantan iglesias locales, uno. Dos, los misioneros son reconocidos, encomendados y enviados desde una iglesia local. Y tres, nuestra doctrina de la iglesia local y las misiones afectan nuestros reglamentos, prácticas y métodos. Número uno, las iglesias locales plantan iglesias locales. Necesitamos alejarnos de la tendencia a pensar que nuestra corporación, la Iglesia Evangélica Unión Centros Bíblicos, es su trabajo a plantar iglesias. Necesitamos alejarnos de la tendencia a pensar, ¿sabe qué? La misión de los Flink y de los Perrys, MESA, Misión Evangélica de Suramérica, es su trabajo a empezar iglesias. No, iglesias locales planten iglesias locales. Yo estoy acá en Antofagasta porque mi iglesia enviadora me envió a empezar una obra en el norte de Chile. Yo tengo una responsabilidad a informarles lo que Dios está haciendo. Entonces, las iglesias locales plantan iglesias locales. ¿Por qué deberían las iglesias locales plantar iglesias? ¿Por qué es necesario? Bien rápido, porque hemos tocado esto la semana pasada. Hay un mandato para hacer discípulos. En nuestra iglesia, como discípulos y discípulas de Cristo, tenemos un mandato para ser discípulos. Dos, y hay un mandamiento para que los discípulos se reúnan en una iglesia local, donde los discípulos puedan madurar y entrenarse para la obra del ministerio. Estos son conceptos sacados de Hebreos 10 y también Efesios 4. Entonces, tenemos un mandato para ser discípulos. También tenemos un mandato para congregarnos con discípulos en discipulado, madurarnos para la obra del Señor, funcionando como un cuerpo. Tres, la implicación es que si no hay una iglesia local en tal zona, debe haber una iniciada para que los nuevos discípulos puedan seguir los mandamientos. Entonces, quizás Dios va a salvar a alguien en tal. Y esa persona, por alguna razón, ha trabajado acá en Antofagasta y Cristo le salvó. Y ahora, él o ella tiene una necesidad de congregarse en tal, ¿no es cierto? La distancia es larga, no es imposible, escúchame bien, no es imposible a congregarse acá en Antofagasta, pero es un desafío, ¿no es cierto? Entonces, la implicación es que si no hay una iglesia local que enseña sana doctrina en tal, sería bueno empezarla. Y cuatro, tenemos la promesa de Jesús cuando dijo que Él va a edificar su iglesia. Punto dos, los misioneros son reconocidos, encomendados, enviados desde una iglesia local. El texto en que baso mi convicción del importante papel de la iglesia local en las misiones se encuentra en Hechos 13 y 14. donde la iglesia en Antioquía eligió a dos de los suyos, Pablo y Bernabé. Por el trabajo fueron enviados, fueron apoyados y volvieron a dar informes sobre el trabajo realizado después. Pablo y Bernabé fueron enviados por una iglesia local para compartir el evangelio, hacer discípulos y plantar y fortalecer iglesias locales. Note en capítulo 14, versículo 26 a 28, lo que sucedió cuando Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia enviadora en Antioquía. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Imagínense esta reunión. Pablo y Bernabé contando lo que Dios hizo. A través, obviamente, de Pablo y Bernabé, pero a través de su iglesia enviadora. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Un tiempo muy importante para un misionero, porque de vez en cuando un misionero, una familia misionera, hay que tener tiempo con sus iglesias que están apoyando en oración, en las finanzas. El próximo año nos toca a nosotros a hacer este viaje. Y por un lado es triste porque no queremos ir. Queremos quedarnos acá en Antofagasta. Pero según el modelo de Antioquía, es importante a dar cuenta, a rendir cuentas y informar cara a cara a nuestras iglesias. ¿Saben lo que Dios está haciendo en Antofagasta durante los últimos 3 años? ¿Tiene 3 semanas para escuchar? Normalmente tengo 40 minutos. Pero es algo lindo, es importante para nosotros hacer un resumen lo que Dios ha hecho, lo que Él hizo, y también es importante para las iglesias que están apoyando a escuchar. Finalmente tenemos un concepto más. Nuestra doctrina de la iglesia local y las misiones afecta nuestra práctica. En Hechos 15, tiene que ver con el concilio en Jerusalén, descubrimos que había un problema con la doctrina. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al ritmo de Moisés, no podéis ser salvos. Un tema muy fuerte en la doctrina de la salvación, ¿no es cierto? Y en este pasaje, en Hechos 15, vamos a encontrar de nuevo una conexión con la iglesia de Antioquía. Y dice, ellos pues, Pablo y Bernabé, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. La iglesia local confirmó que la doctrina importa. La doctrina le importa a una iglesia que está planteando otras iglesias. Mira, la vida de una iglesia saludable es saturada con sana doctrina. La sana doctrina tiene muchas implicaciones. Enfrenta el pecado, revela falsa doctrina, da ejemplos para seguir, califica a los futuros líderes de la iglesia, equipa a los futuros pastores y ancianos, diáconos, y glorifica a Dios. La doctrina importa a una iglesia misionera, porque esto va a afectar las otras obras. Ahora, si creemos que la gran comisión no fue dada para participar en haciendo discípulos a la imagen de Cristo, y si creemos que el plan de Dios en esta era es edificar a su novia, la iglesia, y si creemos que las iglesias locales deben comenzar iglesias locales, y si creemos que los misioneros provienen de las iglesias locales, entonces debería afectar la forma, nuestra práctica, en que nuestra iglesia se acerca a las misiones. Tenemos la oportunidad de participar en la obra más maravillosa del mundo, la obra de Dios dentro de la iglesia local. Y como lo que he mencionado la semana pasada, misiones debería ser algo natural, es algo normal en una iglesia sana. Es una cosa ordinaria, pero maravillosa, y tiene muchas implicaciones. Jesús dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¡Qué gran promesa! Esta promesa es válida en cualquier país. Es válida en Bolivia, en Egipto, en Irán, Irak, en Indonesia. Sí o sí, Dios, Cristo va a edificar su iglesia. Y tenemos una gran oportunidad de ser parte en esta obra más maravillosa en el mundo. Entonces, las iglesias locales plantan iglesias locales. Los misioneros son reconocidos, encomendados, enviados desde de la iglesia local. Y nuestra doctrina de la iglesia local y las misiones afectan nuestros reglamentos, prácticas y métodos. En una semana más voy a concluir esta serie sobre misiones. Y vamos a tocar ese tema de alcanzando nuestra región con el Evangelio. Oren conmigo acerca de nuestra responsabilidad y privilegio a ser parte del plan de Dios para nuestra iglesia. Oremos. Padre Celestial, te pido que cada uno de nosotros pueda entender el contenido y la importancia y las implicaciones del Evangelio de Jesucristo. Y con ese entendimiento, todos podemos ser testigos del Evangelio en nuestra comunidad. Y finalmente te pido para que nuestra iglesia participe activamente en el Evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Dios, ayúdanos a madurar. Ayúdanos a contar el costo. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Tú eres un Dios confiable, nuestro Creador. Te amamos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad y privilegio que hemos tenido hoy día a congregarse con gozo, a escuchar tu palabra y a animar unos a los otros. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.